actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. Siempre, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. A los que escuchan a través de la onda corta, onda media, a través de la radio, por supuesto. Y a los que nos siguen a través del Facebook Live en cualquier parte del mundo.
Eso sí, el Facebook, sobre todo fuera de Cuba. Dentro de Cuba están las dificultades de lo caro del Internet. Hoy estaba yo escuchando el cafecito informativo de Joanny Sánchez, el podcast de Joanny Sánchez, que estaba hablando del Internet, que desafortunadamente es lento, es caro, es inestable. Así que todas esas son cosas que conspiran para aquellas personas que quieren tener acceso libre al Internet. Pero bueno, de todas maneras, aquellos que lo logran y pueden, muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor. Hoy en la tertulia vamos a estar hablando de que hay cubanos que están rechazando el apoyo del régimen a la invasión rusa a Ucrania. El pueblo no está de acuerdo. Recogemos esta primera nota. También una noticia que prácticamente va en camino ya de tener titulares a nivel internacional. La Unión Europea finalmente acuerda congelar bienes de Putin y Lavrov. Con esto comenzamos la tertulia. La OTAN, por cierto, despliega fuerza de respuesta por primera vez para defensa colectiva. Todo esto tiene que ver con el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Y después vamos a hablar de Cuba. Sin azúcar, la zafra cubana incumplió el 30% del plan del mes de enero.
Realmente no es noticia, porque siempre, ya cuántos años no hace que venimos hablando de la zafra, pero desafortunadamente sigue siendo una realidad cubana y por lo tanto se convierte también en una noticia prácticamente permanente. Sin duda vamos a comenzar con la crisis en Ucrania. Hoy vamos, que es la noticia del mundo, está afectando al mundo entero esta noticia, y hay que pensar también un poco en la parte humana, la cantidad de personas desplazadas, personas que no se sienten seguras. Este ataque indiscriminado que ha lanzado el presidente o el mandatario, o como le quieran llamar, Vladimir Putin, sin ningún tipo de justificación, solamente por esas ansias de control, pues lo ha hecho. Vamos a conversar y comenzar con este tema con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, columnista de Cubanet y además de eso, como todos conocen, autora del blog Reconciliación Cubana. Está vía telefónica desde La Habana y ya con ella comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Bien. Yo creo que vamos a comenzar hablando de la situación en Ucrania, porque es la noticia que está teniendo en estos momentos repercusión internacional. Pero además, voy a agregar algo antes de la nota que tiene que ver con Rusia, Ucrania, Cuba. Rusia ha anunciado la prohibición de Facebook a nivel nacional. Es un indicador, dice esta nota, de que la situación dentro del país de Rusia está muy caliente. Los jóvenes rusos le están plantando muy fuerte a Putin, las redes sociales están estallando contra él, su imagen parece que se derrumba.
En cuanto lanzó el ataque este masivo contra Kiev, contra Ucrania, en sentido general, contra Ucrania, salieron miles de personas a protestar. Miles de personas salieron a protestar dentro de Rusia, a protestar contra la acción de Vladimir Putin. Hubo más de 1,000 arrestos, más de 1,000 arrestos. Parece que los servicios de inteligencia rusos están están constatando que hay mucho descontento dentro del país por lo que acaba de hacer, y lo que quiere es crear, bueno, los cubanos saben muy bien, romper la interconexión de los rusos. El gobierno cubano lo sabe hacer también, cortar el internet para que no puedan conectarse unos con otros dentro del país.
Y también pues saludar la actitud que ha asumido el presidente ucraniano, el señor Zelensky, vestido como un gran militar.
Salió a la calle.
Está a la calle, no, está junto a las fuerzas, así que yo creo que esto
salió
es muy
calle.
Significativo y hay que reconocerlo acá también.
Sí, señor.
Bueno. Vamos con Ucrania, Cuba, Rusia. Cubanos de la isla están manifestando su desacuerdo con el apoyo del gobierno de La Habana, Rusia, en su decisión de invadir a Ucrania cuando el mundo condena esta agresión. Yo creo que esta invasión no debería ser, porque cada cual es dueño de su soberanía, dijo a Radio Martí desde La Habana quien se identificó como Alberto Hernández, residente en Lauton. Desde la provincia Holguín, una persona que pidió a Radio Martí no ser identificada expresó: el apoyo del gobierno cubano es simplemente por la parte más económica que cualquier cosa. El pueblo de Cuba no está de acuerdo con eso. La periodista Joanny Sánchez, fundadora del diario digital 14 y medio, criticó los dobleces de la política oficial del régimen cubano con respecto a las invasiones a otras naciones. En 1968, Fidel Castro aplaudió la entrada de los tanques soviéticos en Praga. Ahora Miguel Díaz-Canel no condena la invasión rusa a Ucrania y la prensa oficial la justifica a partir de razones de seguridad, subrayó en su mensaje a través de Twitter.
Claro. Bueno, hay otras noticias también, hay muchas noticias que tienen que ver con Ucrania. Vamos a comenzar, bueno, pues nada,
con esta nota sobre Cuba.
Exactamente, Miriam, adelante.
Mira, esto de Cuba es realmente un escándalo, porque aquí, hasta en la Constitución tenemos la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Se pasan la vida, bueno, hablando, ¿no?, de Estados Unidos, que sin invasión. Otra cosa muy importante es que pienso que esto va a tener una repercusión fuerte en todo el montaje que había hecho el primero Fidel Castro y, bueno, Raúl, y después lo siguió este gobierno en continuidad en relación con América Latina, que ya se estaba resquebrajando, pero que tenían esperanza de volver a fortalecer con el cambio de gobierno en algunos países que son o más de hacia la izquierda, o por lo menos tenían una posición más propicia a Cuba. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la CELAC, ese montaje que han hecho de América Latina, eso también tiene una repercusión tremenda, porque además en la cumbre de aquí de La Habana se hizo esta reunión que aprobó América Latina como zona de paz, y se pasan aquí la vida hablando de eso. Y entonces es una contradicción, porque hay fuertes posiciones de América Latina en relación, por ejemplo, López Obrador, el mismo Fernández, que de Argentina, que preside CELAC en estos momentos, tuvieron que tomar unas actitudes más fuertes, porque, bueno, esto es una cuestión de soberanía de un país que está siendo sencillamente atacado, está siendo invadido. Invadido de una manera brutal, y entonces eso, la repercusión que tiene en la población de Cuba es muy grande, porque, bueno, ¿qué es lo que hemos estado diciendo y haciendo durante 60 años? Y Fidel Castro le dio un ataque de histeria cuando Khrushchev retiró los cohetes que se había puesto de acuerdo con Kennedy, que Fidel Castro decía que no, que aquí tenían que permanecer y lo que iba a provocar era una tercera guerra mundial. En fin, todas esas cuestiones, y resulta que ahora está muy callado. Una nota que sacó el Minrex, que fue además desde el día 22, ni siquiera todavía estaba la invasión fue el 24, y fue nada más que hablando, bueno, de que deberían de ponerse, o sea, de haber negociaciones y apoyando a Rusia abiertamente. Entonces, es una situación que sencillamente desvirtúa absolutamente toda la política de interna aquí en Cuba ante la población, pero también la imagen internacional y sobre todo aquí en América Latina. Pienso que esto es una cuestión muy importante. Lo que ustedes decían de Zelensky, realmente este hombre es muy sorprendente, porque un poco que lo tiraban, ¿no?, a menospreciarlo, porque inclusive él es actor, él es un cómico, él es un productor de televisión, un productor inclusive de cine, o sea, produce películas, en fin, que el mundo de él ha sido totalmente distinto, independientemente de que él tiene éxito como empresario. Sin embargo, en cuanto parecía que Putin iba a invadir, los occidentales empezaron a decirle que se fuera. Primero dijeron que se fuera para la ciudad donde movieron a los diplomáticos, para los primeros momentos, y él dijo que no, que se quedara ahí en la capital. Después le dijeron que se fuera del país, y él dijo, no, espérate, nosotros estamos amenazados de muerte, inclusive mi familia, y yo me quedo aquí, y mis hijos y mi mujer se quedan aquí. O sea, ha tenido una actitud realmente de a la altura del pueblo ucraniano, que fue el que uno de los primeros que paró la invasión nazi cuando la Segunda Guerra Mundial, y murieron una cantidad extraordinaria de ucranianos, que además aquello no había diferencia si eran rusos o eran ucranianos, eran todos juntos, impresionante. Entonces eso es lo que estamos viendo, que sencillamente este señor Putin quiere, él tenía todo calculado. Cuando él en el 2014 invadió Crimea y vio que no pasó nada, y creó estas dos pseudo repúblicas ahí, y era para meterse en Ucrania y entonces hacer lo que está haciendo en estos momentos. Lo que pasa es que él se encumbró demasiado, él se creyó que iba a tener éxito, inclusive internamente, como ustedes decían ahorita, uh-huh, de que en Rusia está teniendo un rechazo, y todavía el rechazo va a ser mayor cuando las sanciones económicas tengan más, o sea, empiecen a tener efecto y el pueblo ruso se lo sienta, porque ya hay sanciones de antes y no pudo la economía ir para adelante como esperaban por esas sanciones. Entonces, hasta ahora les queda que, como Europa necesita el gas y el petróleo ruso, no han cortado la importación de eso. Pero si le cortan eso, la principal fuente económica de Rusia es esa. Y bueno, en el caso de Putin, tomaron medidas de los activos de ellos, del dinero de ellos, pero que me imagino que ya no tengan ninguno ahí, o han tratado de sacarlo corriendo, pero sí aclararon que no tomaban las medidas de prohibirle la entrada, porque eso podía perjudicar negociaciones que se hicieran para normalizar o no normalizar, para ir resolviendo este diferendo. Y bueno, en el caso del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, pues tendría que moverse, ¿no?, a distintas capitales, a distintos lugares para esas negociaciones, igual que Putin, si tuviera que moverse. Y entonces por eso no están tomando, no les está prohibiendo que se mueva dentro de Europa.
Además, Miriam,
y dentro del mundo, porque no es Europa solo.
Claro, y además de estas sanciones personales contra Putin y contra Lavrov, pues dentro de las nuevas sanciones que ha aprobado la Unión Europea, por ejemplo, está restricción a bancos, energía, finanzas, exportaciones, transporte y política de visados. Así que hay que ver en esta lista de restricción de visado de la Unión Europea a quienes han incluido.
No, y esto, y hay muchas más sanciones. Por ejemplo, se estaba discutiendo desconectar a Rusia del sistema interbancario.
Pero no hay acuerdo.
Por eso te digo, se estaba discutiendo. Hubo propuestas, no se llegó al acuerdo por una serie de problemas técnicos del sistema SWIFT, que es el que desconecta el sistema interbancario mundial. De esa manera, si eso pasa, el gobierno ruso se queda aislado financieramente, no puede mover ninguna cuenta bancaria, y eso sería, bueno, por lo menos ya se mencionó. Hablábamos al principio, Miriam Leiva, y no sé si, creo que nos queda todavía tocar lo de la OTAN, lo que ha dicho, pero hablabas tú del silencio del gobierno cubano, o por lo menos cómo el gobierno cubano ha tratado de darle de lado esta noticia como para mantenerse ahí en la cerca. Aunque, por supuesto, ya la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores alineándose, o sea, apoyando la acción a Putin en sentido general, sí está, lo que no se ha referido como tal al ataque masivo que ha hecho Ucrania. El periódico Granma, estoy revisando la página digital, que es el periódico del órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, su primera noticia con el Código de la Familia, después con noticias de Guantánamo, un tributo a no sé quién, la noticia de la zafra azucarera, graduación de maestros, ahora la han cogido con el Everferón, que dicen que va a ser muy bueno, algo de las tunas, etcétera, etcétera. Y por allá abajo, hablan un tanto de Ucrania, pero sin ningún tipo de noticia como tal. Así que sigue el silencio en la prensa oficial del gobierno cubano sobre lo que está realmente pasando en Ucrania. Y creo que, bueno, lo que queda es la OTAN, que acá se reunió hoy, José Luis.
Que despliega, dice, fuerza de respuesta por primera vez para defensa colectiva como parte de la alianza, por primera vez en el contexto tras la invasión rusa de Ucrania. Creo que Miriam quería comentar algo.
Sí, perdón, yo quisiera decir una cosa, y es que realmente el papel de la OTAN ha sido muy criticable en el sentido de que estuvieron incentivando a Zelensky y al gobierno ucraniano diciendo que lo iban a apoyar y que se... Después ya cuando estaba más fuerte la situación de tensión con Rusia, dijeron que bueno, que como Ucrania no es miembro de la OTAN, no podían enviar allá tropas y otro tipo de actividad, pero que le iban a ayudar. Pero en definitiva Zelensky inclusive ayer lo dijo, nos han dejado solos. Estamos solos. Nosotros hemos estado, incluso ellos aspiraban a ser miembro de la OTAN y resulta, y es verdad que lo han dejado solo. La OTAN le dijo, bueno, te vamos a buscar un poco de armas, te las mandamos para allá, pero hay que ver una cosa, las armas que puede tener Zelensky no tiene comparación con las armas que tienen los rusos, que tienen el armamento más moderno, o sea, de mayor tecnología actual.
Y cantidad, y mayor cantidad también.
Y no, y hombre, señores, son 20,000 soldados ahí en la que estaban en la frontera y que han entrado poco a poco. Uh-huh. Ya ellos están ahí en la capital, están en Kiev. Entonces están diciendo aquí que en la televisión y en los artículos que salen en el periódico que están usando a los ucranianos como escudo. No, estos son escudos, es que tienen que, él lo ha dicho, vayan para el metro, vayan, protéjanse, porque es que no puede irse todo el mundo para allá, inclusive hasta Polonia, que nunca ha querido tener inmigrantes, ha dicho que los va a recibir y que está creando condiciones, porque es que es una cosa horrible lo que están padeciendo esos ucranianos, sencillamente porque Putin ha invadido, ya está ahí, sí. Y ahora que estamos hablando, posiblemente sabe yo en qué parte de Kiev está.
Bueno, están muy cerquita ya de lo que es el
ya está prácticamente adentro, si le cogieron una base aérea, un aeropuerto que queda a 7 kilómetros de la capital, y le han desembarcado tropas en helicópteros, una cantidad tremenda, además de todos los cohetes que han tirado las bombas,
claro,
por allá.
Lo que decía Miriam, que el mensaje de Zelensky a través de su página Facebook dijo así, nos han dejado solos para defender nuestro estado. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo.
Es una situación muy compleja, muy compleja.
Mira, una cosa, es que los europeos están, lo que habíamos hablado anteriormente, o sea, días anteriores, uh-huh, ellos no quieren otra guerra en Europa, no, y entonces fajarse con Putin de verdad son las armas nucleares una contra otra.
Y las dos guerras mundiales comenzaron en Europa. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de economía cubana y sobre todo lo que afecta mucho a los cubanos, el azúcar.
Estás escuchando las noticias como son.
El director de caña de la empresa estatal Ascuba, Tomás Aquino, afirmó que la zafra azucarera en Cuba incumplió en un 30% lo planeado para el mes de enero debido a las malas condiciones de infraestructura y organización que presenta la industria. Así ha dicho el Granma en su edición del jueves 24 de febrero. De acuerdo con la prensa estatal, además de las dificultades para importar insumos y piezas de repuesto, nada, se presentan problemas relacionados con la correcta organización y planificación. Las autoridades señalan las dificultades en la adquisición de baterías, neumáticos, partes, piezas, diferentes maquinarias utilizadas en la zafra como una de las mayores limitaciones, aunque culparon a los responsables de las empresas agrícolas por no articularse con otras entidades que les puedan prestar estos equipos. Nada, la culpa no es mía, no. La culpa es de ellos.
Yo creo que podemos intuir.
Miriam ha escrito mucho sobre la situación de la zafra recientemente incluso.
Yo diría que ha escrito más que los especialistas que tiene el gobierno cubano de la zafra. Pero miren, yo creo que podemos ya hacer el ministerio de la culpa, ¿verdad? Ese es el ministerio más grande que tiene Cuba. Siempre la culpa recae
en
el otro. Si no es en la lluvia, es en la sequía. Si no es en la falta de gomas, es en la falta de batería. Me quedo con rima y todo.
Milagro que no le echan la culpa a Estados Unidos. convencidos de que la caña sí. no da azúcar. No, ah, de que no, la no, caña no da azúcar.
No, no, pero yo leí la nota de Grammy.
En la sería el colmo, ¿no?
Yo leí la nota de Grammy, en la nota de Grammy, además de sí, los sí, estragos pero la, del
pero
del
no porque la caña no tenga azúcar.
Bueno, cualquier cosa es posible.
Miriam.
No, hay una cuestión que es elemental. ¿Dónde están las medidas esas que hicieron para el Ministerio del Azúcar, para el azúcar, la unión de todos los centrales? Mira, hay una cuestión que es elemental y que lo reconocieron el otro en una reunión también, que es que no hay caña. Si los centrales no tienen caña, no pueden moler. Eso para empezar. Destruyeron, lo fundamental es que destruyeron la principal industria de Cuba, las piezas, los centrales, pero las masas esas grandes de los centrales andaban al lado de las carreteras, en la autopista nacional, había en las cunetas había piezas de centrales, regalaron dos centrales, por lo menos que publicaron fueron dos centrales, uno a Venezuela y otro para Nicaragua, entero, nuevo, vaya, o sea, de los mejores, y así sucesivamente. Entonces, han desarticulado todo, acabaron con la vida que tenía de siglo, que es el batey y el especialista, todo, y así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente que no garantizaron la agricultura, se pusieron a Cuba, en vez de decirle, mira, resuelve y prioriza la siembra de la caña, no, la pusieron a sembrar yuca, no sé, para cultivo, para de ciclo corto, como le dicen, porque dice que para que tuvieran comida en los bateyes, para que la gente viniera ahí, incentivarlo. Mira, sencillamente, inclusive en un análisis que, bueno, esto que se hizo en estos días, están diciendo que la deuda que tiene millonaria, el central es extraordinario, ¿y por qué tiene el central deuda extraordinaria? Sencillamente lo que pasa aquí en todas partes, y sobre todo en la agricultura, que no le pagan ni a los trabajadores, ni a los trabajadores del campo y a los agricultores, ¿no? Entonces, si tú no me pagas, ¿cómo tú vas a esperar que yo te siembre? Entonces, son muchas cuestiones, los campos vacíos y además de muy baja calidad porque no han tenido recursos, ¿no? Y ahora ya para ponerle la tapa al pomo están diciendo que otros organismos que no sean como egoístas, que les den las partes que le hace falta a las combinadas y otros equipos para que puedan andar. Señores, esa gente dirán, bueno, si yo te lo doy a ti, después ¿cómo yo funciono? Si aquí no me van a dar ni partes, ni piezas, ni combustible, ni me van a dar nada, y después ustedes quizás me lo rompen o sencillamente ni lo resuelven lo de la zafra. Y hay que recordar una cosa muy importante: cada central está produciendo para su medio, o sea, para su lugar. También se ha convertido en una producción local. Primero tienen que garantizar la producción de su municipio, de su provincia, y entonces si queda algo para, como le llaman ellos, el encargo social, que ese es lo que tienen compromiso con el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que sabemos, que no va a haber azúcar ni elemental, vaya, para llenar la cuota de que tenemos limitada por el racionamiento, y tampoco hay dinero para importar azúcar. Así que no sé, bueno, cómo se va a endulzar aquí sin café, sin azúcar y sin comida. No,
y sin miel de abeja, porque con poco miel de abeja usted endulza
pero,
un poco.
Pero yo, a mí lo que me llama la atención es, o sea, han convertido los centrales como en la bodeguita del pueblo. O sea, el central es el que tiene que suministrarle al municipio. Eso de las cuestiones territoriales ha sido una de las políticas de este gobierno de continuidad, se me fue lo de transición. Este gobierno de continuidad, que en definitiva, nada, yo creo que ahora le está echando todo el trabajo a los municipios para quitárselo de arriba, o sea, que ahora es a nivel territorial.
Decía que la culpa no es mía, ustedes.
Siempre es de alguien, nunca es del Comité Central.
Muy bien, Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Hoy acá de invitada en La Tertulia, y a ustedes también. Hasta aquí entonces, esta tertulia de las noticias como son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema a fondo de las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la crisis en Ucrania ha sido sin dudas la noticia de la semana. La invasión que el mandatario ruso Vladimir Putin ordenó sobre su país vecino provocó el rechazo de la mayoría de los gobiernos del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, horas después de que Rusia invadiera sin justificación a Ucrania, se dirigió a la nación para anunciar oficialmente la respuesta a la acción de Putin. Vamos a escuchar íntegramente el discurso, la alocución que hizo Biden a la nación estadounidense y, por supuesto, al mundo entero.
El putinismo ha estado planificando esto por muchos meses. Trasladó más de 175.000 efectivos y equipos militares para posicionarse en la frontera ucraniana. Estableció hospitales de campo y bancos de sangre, lo cual dice todo sobre sus intenciones. Rechazó cualquier esfuerzo de buena fe de los Estados Unidos y nuestros socios y aliados para el diálogo, para evitar un conflicto innecesario y evitar sufrimiento humano. Por muchas semanas hemos estado preocupados de que esto pasaría, y ahora esto se está realizando tal como lo hemos predicho. En la última semana vimos bombardeos en Donetsk, región controlada por separatistas rusos. El gobierno ruso perpetró ciberataques contra Ucrania. Vimos un teatro político en Moscú con reclamos y alegatos injustificados de que Ucrania iba a invadir a Rusia y lanzar una guerra contra Rusia, que Ucrania estaba lista para usar armas químicas y cometer genocidios sin ninguna prueba. Vimos flagrantes violaciones del derecho internacional para crear unilateralmente las así llamadas dos repúblicas soberanas en terrenos soberanos de Ucrania. En que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba bregando por la paz, Putin empezó su ataque en pocos minutos con ataques aéreos de tanques y de tropas. Hemos sido transparentes frente al mundo. Compartimos evidencia desclasificada de intenciones de Rusia y otros elementos para que no hubiera ningún encubrimiento ni confusión sobre lo que está haciendo Putin. Putin es el agresor. Putin escogió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Hoy autorizo sanciones fuertes adicionales y nuevas limitaciones de lo que puede exportarse hacia Rusia, lo cual implica un alto costo.
We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
El impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto para nosotros y nuestros aliados. Y quiero ser claro, Estados Unidos no hace esto solo. Hemos establecido una coalición de socios que representan más de la mitad de la economía mundial, 27 miembros de la Unión Europea, Italia, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Australia y otros, para magnificar el impacto de nuestra respuesta. Hablé esta mañana con los líderes del G7 y estamos en total acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia de llevar adelante negocios en euros, dólares, libras y yenes y ser parte de la economía mundial. Vamos a impedirle la capacidad de financiar y hacer crecer sus fuerzas militares e imponer, desarticularemos su capacidad de competir en la economía del siglo XXI. Ya hemos visto el impacto de nuestras medidas en el rublo, que hoy bajó a su nivel más bajo en la historia, la moneda rusa. Y también la bolsa de valores rusa cayó. Y también las tasas de interés en Rusia aumentaron más del 50%. Con las acciones nuestras de hoy sancionamos a bancos rusos que tienen más de $1 billón en activos. Y estamos desarticulando los activos de los bancos rusos, quitándolos del sistema económico internacional. Eso significa que todos los activos que tienen los bancos rusos en Estados Unidos serán congelados, incluido VTB, que tiene $150 mil millones en activos. Y como prometimos, también agregamos nombres a la lista de élites rusas y sus familiares, y que también los sancionamos. Como dije el martes, estas son personas que tuvieron ganancias personales de las políticas del Kremlin y tienen que compartir también los perjuicios, y atacaremos a los activos de los billonarios rusos. El martes impedimos a los rusos sacar dinero para los inversionistas en Estados Unidos y Europa. Lo haremos lo mismo con empresas con activos que superan $1.4 billones. Algunos de esos impactos fuertes se plasmarán en el tiempo conforme reducimos el acceso de Rusia a financiamiento tecnológico durante años. Entre nuestras acciones y las de nuestros socios y aliados, estimamos que recortaremos más de la mitad de las importaciones rusas de alta tecnología, lo que les impedirá seguir modernizando sus fuerzas militares e impactará en sus programas de aviación y espaciales. Y tampoco podrán construir barcos. Todo esto los golpeará muchísimo en las ambiciones a largo plazo de Putin. Estamos listos a hacer más. Además de nuestras sanciones, estamos tomando pasos para defender a nuestros aliados de la OTAN, especialmente en el este. Mañana la OTAN convocará una cumbre. Estaremos ahí para reunir a los líderes de 30 naciones aliadas y firmes socios para afirmar nuestra solidaridad y trazar los próximos pasos que daremos para seguir fortaleciendo todos los aspectos de la OTAN. Si bien dimos más de 650 millones de dólares este año a Ucrania, nuestras fuerzas no están involucradas ni lo estarán en el conflicto con Rusia en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender y reasegurar a nuestros aliados de la OTAN en el este. Defenderemos cada centímetro de territorio de la OTAN, y lo bueno es que la OTAN está más unida y decidida que nunca. No hay ninguna duda en Estados Unidos ni en ningún aliado de la OTAN que cumpliremos nuestros compromisos del artículo 5, que dice el ataque a uno es el ataque a todos. En las últimas semanas enviamos miles de tropas a Alemania y Polonia como parte de nuestro compromiso ante la OTAN. El martes autorizamos el despliegue de fuerzas terrestres y aéreas ya en Europa al flanco oriental de la OTAN, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. Nuestros aliados también se han involucrado, agregando a otros aliados, agregando sus propias fuerzas y capacidades en pro de la defensa colectiva. Y hoy, dentro de pocas horas después del ataque ruso, la OTAN autorizó los planes de activación y activación, lo cual pondrá en alta capacidad sus fuerzas para desplegarse cuando y donde sean necesarias para defender a nuestros aliados de la OTAN en las fronteras orientales de Europa. Y ahora autorizo también despliegue a Alemania como parte de la respuesta de la OTAN, que el Departamento de Defensa colocó en alerta hace algunas semanas. Hablé con el secretario Austin y el jefe del Pentágono, Milken, para proteger a nuestros aliados de la OTAN y apoyar la mayor alianza militar de la historia del mundo, la OTAN. Conforme respondemos, mi gobierno está usando todas las herramientas que tiene a su disposición para proteger a las familias y empresas estadounidenses frente a los precios en aumento de la gasolina, y también las empresas petroleras y gasíferas estadounidenses no deberían aprovechar este momento para aumentar sus precios. Y en nuestro paquete de sanciones está diseñado para seguir los pagos de energía, para tener suministros de energía frente a cualquier disrupción, y hemos coordinado con los grandes países productores y consumidores de petróleo en pro de los suministros del mundo. Estamos trabajando activamente con los países de todo el mundo para aumentar las reservas estratégicas petroleras, y Estados Unidos liberará adicionales barriles de petróleo conforme lo justifiquen las circunstancias. Haré todo lo posible para limitar el dolor que siente el estadounidense al cargar su automóvil en el surtidor, pero esta situación no puede quedar sin respuestas, porque si no diéramos respuesta, nuestra situación sería mucho peor. Nosotros enfrentamos a los prepotentes, somos símbolo de la libertad, y eso es lo que somos, y repito lo que dije antes. Quienes hacen ciberataques contra nuestras empresas e infraestructura encontrarán nuestra respuesta. Por meses hemos trabajado con el sector privado para aumentar nuestras defensas y aumentar nuestra capacidad para responder a ciberataques rusos. La última noche hablé con el presidente Zelensky de Ucrania y le aseguré que Estados Unidos, junto con sus socios y aliados en Europa, ayudarán al pueblo ucraniano conforme se defiende. Daremos alivio humanitario, y en los primeros días de este conflicto la propaganda rusa tratará de decir que tiene éxito y ocultar la verdad, pero la historia ha mostrado una vez más que las ganancias rápidas de territorio devienen en ocupación y actos masivos de desobediencia civil. En las próximas semanas y meses reforzaremos al pueblo ucraniano, pero el pueblo ucraniano tiene ya 30 años de independencia y ha mostrado repetidamente que no tolerará a nadie que trate de retrotraer a su país a una situación anterior. Este es un momento de peligro para toda Europa y para la libertad en el mundo. Putin ha asaltado los meros principios mundiales de la paz mundial, y el mundo ve claramente que Putin y sus aliados delincuentes son criminales. Esto no fue nunca una preocupación legítima sobre seguridad. Fue simplemente una agresión para ampliar por cualquier medio necesario su imperio, cambiando por la fuerza las fronteras y escogiendo una guerra sin causa. Las acciones de Putin revelan peligro para el futuro del mundo. Las naciones que toman por fuerza otras naciones exponen al mundo a un peligro. Nos opondremos con toda herramienta que tenemos a nuestra disposición. Estados Unidos y sus aliados y socios surgirán de esto más fuertes, más decididos y más unidos que nunca. La agresión de Putin contra Ucrania le costará mucho a Rusia, económica e institucionalmente. Nos aseguraremos de eso. Putin será un paria en el escenario internacional. Cualquier nación opuesta a esta agresión o que se sume a la agresión rusa será manchada por asociación. Esto ha sido elección de Putin, lanzar una guerra totalmente injustificada contra Ucrania, pero el resultado será una humanidad más fuerte. Estas son fuerzas de libertad, de dignidad, mucho más fuerzas. No pueden ser extinguidas por tiranos como Putin y sus ejércitos. No pueden ser borradas de los corazones y esperanzas de las personas por ninguna cantidad de violencia e intimidación. Estos principios son duraderos y la lucha entre la democracia y la autocracia y entre la soberanía y la subyugación. No se equivoquen, la libertad prevalecerá. Dios bendiga a Ucrania y Dios proteja a nuestras tropas.
Hasta aquí las palabras del presidente Biden. Por cierto, el rechazo a la acción belicista de Putin no se hizo esperar. La gran mayoría de los gobiernos del mundo mostraron su rechazo. Algunos han mantenido silencio, otros se han alineado con Moscú, como son los casos aquí, en nuestro hemisferio, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Pero no es el caso de varios grupos de la oposición dentro de la isla. Según dio a conocer en un comunicado fechado en La Habana el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el ataque ruso a Ucrania es, y así dice el texto, una ofensa o más bien una burla abierta a los valores y compromisos democráticos y de respeto al orden internacional.
Y en este programa conversamos con el vicepresidente de esta plataforma de la oposición, Manuel Cuesta Morúa.
Sí, mira, en resumen, lo que estamos diciendo son tres cosas. Hay una cuarta, pero voy a mencionar las tres. En resumen, primero, apoyar a Putin en su aventura irracional es una negación totalmente de todo lo que tiene que ver y todo el discurso, todo el relato, todo lo que ha permitido de alguna manera al gobierno cubano legitimarse, que es el derecho a la soberanía, independencia e integridad territorial de los países. Puede, no por sabido, deja de asombrar cómo el gobierno cubano hace esto. Y esto es una primera cosa que queremos señalar. Lo segundo, en este sentido, es que apoyar a Putin es apoyar el crimen de la guerra. Ya hay noticias de que han sido bombardeados espacios civiles, edificios donde viven simplemente ciudadanos indefensos en Rusia. Esto es un crimen y el gobierno cubano está avalando un acto criminal. Lo tercero, que es un atentado a los fundamentos de la Naciones Unidas, que establecen que todos los estados están allí justamente para preservar la paz, que fue efectivamente lo que dio origen a las Naciones Unidas y donde el gobierno cubano ejerce su voz de una manera bien sonora cuando quiere reclamar, sobre todo en su conflicto con los Estados Unidos. Siempre hace mención al derecho de autodeterminación de los pueblos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno cubano ahora acaba de aliarse con un imperialismo a la vieja usanza, ese que se expande, porque lo que quiere Putin es reconstruir al imperio ruso en cualquier fase en la que el imperio ruso ha tratado de sostenerse y de mantenerse y de expandirse. Estos son, digamos, los tres elementos fundamentales que se recogen en ese mensaje del Consejo.
Y yo creo que es oportuno, Amado, y también Cuesta Morúa, tomar ahora las declaraciones que hace Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Dijo, y la cito, que nunca se olvide que Cuba, Nicaragua y Venezuela respaldaron la agresión militar de Rusia contra Ucrania, encabezada por Putin. ¿Qué comentario ha suscitado en el pueblo cubano, en la sociedad civil Cuesta Morúa, esto que está sucediendo allá en Ucrania, Rusia?
Mira, es un escándalo, y un escándalo muy actual, hasta donde yo he conversado con gente, con ciudadanos, porque están asombrados, ¿sí? Pero todo lo que me han enseñado en la escuela, decían algunos, todo lo que he escuchado a lo largo de muchos años, me ha repetido de los discursos de Fidel Castro, todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, el gobierno cubano lo tira por la borda. Ahí es donde, en las conversaciones, uno les recuerda de que una cosa es la retórica y otra cosa son los hechos en la realidad. Y que lo que estamos viendo ahora no es más que la repetición de lo que sucedió en 1968, cuando el gobierno cubano apoyó apretadamente la invasión de Checoslovaquia por la ex Unión Soviética. O en 1979, cuando apoyó la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. O en el 2008, cuando apoyó la invasión de Rusia en Georgia y el desmembramiento de alguna manera también de este pequeño país que tiene límites con Rusia. O en 2014 con Crimea, o ahora en 2022 con Ucrania. Crimea también perteneciente a Ucrania. En ese sentido, puede haber asombro a partir de lo que enseñan en las escuelas, pero no debe haber asombro político. Y eso es lo que hemos conversado, pero la gente está realmente escandalizada. Como un gobierno cubano que ha montado todo su discurso y todo su aparato en defensa de la soberanía, y que incluso tiene ahora mismo a más de 800 cubanos y cubanas presos supuestamente por estar al servicio de lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano, como ese gobierno está apoyando entonces el imperialismo ruso. Eso es un escándalo absoluto, y los ciudadanos pues lo están comentando, por lo menos hasta donde yo he conversado en mi barrio, en mi comunidad, y como soy un Andrés de Carvajal, donde quiera que puedo meter el oído, escucho lo mismo.
Hiciste una lista muy bien hecha, que es bueno para que los cubanos lo sepan, una lista de los momentos en que el gobierno cubano se ha alineado con los interventores, con los invasores. Pero es que también el gobierno cubano ha sido invasor, porque se nos olvida Angola, se nos olvida Etiopía. Es decir, el gobierno cubano ha participado con sus soldados en conflictos que no son de ellos para defender una causa política. Es decir, el gobierno cubano ha sido invasor también, amén. Amén de lo que ha hecho con el apoyo a muchas guerrillas latinoamericanas.
Definitivamente. La cosa empezó en 1959 en Panamá y Haití. No más triunfar la Revolución Cubana, ahí mismo empezaron ellos con toda esta lógica intervencionista. Yo me estoy leyendo ahora un libro, últimamente estoy leyendo los libros que ellos han editado a lo largo de muchos años, no siquiera los libros que hablan de democracia, derechos humanos. Estoy haciendo como que un repaso de los libros que ellos han editado. Y estoy leyendo ahora uno que se llama Misiones en Conflicto, que fue un libro prologado por Jorge Riquet, en su momento, uno de los pejes gordos de la política cubana, el Comité Central, un hombre muy cercano a Fidel Castro, que prologó este libro. Y yo lo recomiendo, realmente probablemente no lo estén vendiendo ahora en ninguna librería, pero puede existir en versión digital. Ese libro se llama Misiones en Conflicto, es una narración desgarradora, asombrosa, de las intervenciones de Cuba en África. Tú mencionas Angola, Etiopía, es lo más conocido, es lo más aireado públicamente, pero Argelia, Guinea-Bissau, el Congo. Hubo un momento en que estábamos en Etiopía y al mismo tiempo en Somalia, y los cubanos de un lado y de otro, pues nadie se matan entre sí, porque allí había presencia cubana.
En las últimas semanas han pasado por La Habana tres funcionarios del gobierno ruso. ¿Qué mensaje hay? Porque oficialmente se ha dicho, y voy a citar lo que el gobierno cubano difundió, vienen a profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. Hasta ahí la declaración oficial. Yo pienso que hay mucho más. ¿Qué crees tú?
Yo, totalmente, mucho más. Cuando se dice cooperación estratégica, hay que leerlo en clave rusa. Y lo que está diciendo estratégicamente Rusia es que va a hacer todo lo posible en el campo político y militar, sobre todo esto, para, por cierto, defender sus intereses, porque lo que esto, lo que está haciendo el gobierno ruso ahora mismo es hablar con una claridad inmensa, ¿no? Ellos dicen, los intereses de Rusia es lo que tenemos que defender. Y cooperación estratégica hacia afuera significa justamente cooperación y conversaciones que van del campo político a lo militar. Lo enmascaran en la retórica política porque evidentemente el gobierno cubano sabe que hay un malestar profundo en la sociedad cubana si vuelven a aparecer los rusos aquí con bases militares y soldados desplegados y sistemas de escucha. Eso será un escándalo realmente nacional en el vasallaje político que ha demostrado el gobierno cubano frente a los rusos. Históricamente ha sido así, pero en los últimos meses eso tiene una claridad inmensa. Y la sociedad cubana no está alegre con esto. Recordemos que esto es una minoría. Esto es un gobierno de minoría que no tiene simpatías nacionales, como pudo tenerla en su momento Fidel Castro. No lo tiene el actual gobierno. Y ellos saben que es un momento sensible, por eso enmascaran todo detrás de la retórica casi burocrática de los estados. Pero yo creo que va más allá y hay que estar muy atento a los siguientes cursos de evolución de este proceso. Nosotros nos enteramos, yo personalmente, pero digo nosotros porque lo he conversado con otros amigos, que toda esta declaración viene después que la Duma condona una deuda que, por cierto, no es soberana, pero ellos le dicen deuda soberana de Cuba. No la condona, sino que le hacen una moratoria. Es decir, si la tenía que pagar mañana, la deben pagar ahora en el 2027. Y luego de eso, es que el gobierno cubano saca una declaración en la Cancillería diciendo que Rusia está haciendo lo que está haciendo por culpa de los Estados Unidos, incluso en la retórica misma que ha manejado Putin en estos momentos para justificar su invasión de Ucrania.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Gracias por esas declaraciones acá en este tema fondo de las noticias, como son hablando sobre la posición de ustedes, los opositores, con respecto a la crisis en Ucrania.
Y a ustedes también, gracias por la sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.